Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 27 de septiembre. A esta hora, cada viernes, ya lo sabes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Ojalá que este año del cuarto centenario sirva para reavivar un poco en este Madrid del siglo XXI, tan cosmopolita, tan plural, la figura de esta gran mujer que, aparte de alcanzar las cotas de la santidad, es uno de los personajes de la historia de Madrid. En este sentido, también hemos trazado una ruta urbana, peregrinando y caminando por esos lugares que tienen que ver con ella, desde su casa natal, en la calle Santiago, hasta su sepulcro, que, como digo, está en las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón.
Es el padre Mario Alonso, mercedario y miembro de la Comisión del Cuarto Centenario de la Muerte de la Beata Mariana de Jesús, que estamos conmemorando desde el pasado mes de abril con una misa presidida por el cardenal José Cobo, en la que destacaba que fue una mujer que supo unificar el amor a los pobres y el amor a la Eucaristía. Hablaba este mercedario de la ruta con 16 paradas en torno a la vida de esta gran mujer, a la que ya en vida se la reconoció esa santidad que derrochaba en amor hacia todos, que desde el siglo XVII ha estado muy presente en la vida de todos los madrileños. Para recordar su memoria, socorriendo a los más necesitados, se creó la Asociación de Amigos de Mariana de Jesús para los Pobres de Madrid. Fue además precursora de los Jueves Eucarísticos, todos los días 17 de cada mes a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de las Mercedarias, seguida siempre de la celebración de la Eucaristía. Como cuenta el padre Mario Alonso, su recuerdo está presente en numerosos lugares de nuestra archidiócesis.
Todos sabéis que hay una parroquia de la diócesis de Madrid que lleva el nombre de Beata María Ana de Jesús, que sin duda va camino de convertirse en un santuario diocesano de esta santa tan castiza y tan madrileña. Hay un colegio, hay un hospital, hay una plaza que llevan también su nombre, Y también destacar que en la propia Catedral de la Almudena, una de las capillas principales de la Girola, está dedicada a María Ana de Jesús.
Bueno, para hacer esa ruta vital de nuestra beata más castiza y madrileña, debemos partir desde la parroquia de Santiago, en la que fue bautizada, sellando y rubricando en ella la credencial del peregrino de Mariana, ruta de 3 M's, Mariana, mercedaria y madrileña, todo ello visitando esos lugares simbólicos para concluir en el monasterio de Don Juan de Alarcón, donde reposa su cuerpo incorrupto. Mañana va a tener lugar la tradicional ofrenda de frutos para los pobres que realiza Madrid a su copatrona, actos que comenzarán en la iglesia de ese monasterio a las 10:30 de la mañana. Va a arrancar además con una procesión con la imagen de la Beata portada por los anderos de la Hermandad de la Borriquita. Bueno, ahora a la 1:36, lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de septiembre. Y vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote una última hora. Madrid va a acoger el próximo 21 de octubre el acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Eso lo anunciaba ya de hecho el cardenal José Cobo durante la clausura, recordarás, del primer Congreso Internacional Jordán organizado por la Compañía de Jesús. Este decía entonces el cardenal Cobo: no va a ser el final de nada, sino un espacio en el que, reconociendo nuestros errores, expresaremos nuestro deseo de seguir acompañando a las víctimas. Bueno, pues anotamos esa fecha el próximo lunes 21 de octubre a las 7 de la tarde en el pórtico de la Catedral de la Almudena, ese acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos de la Iglesia. Vamos con más asuntos. El cardenal José Cobo también celebraba el martes, en este caso, festividad de la Virgen de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, una Eucaristía con los internos del centro penitenciario de Soto del Real. La Virgen, les decía el arzobispo de Madrid, nos hermana a todos y nos da esa fuerza para ayudarnos unos a otros. Nos lo contaba en este espejo la delegada de Pastoral Penitenciaria, María Yela.
María nos da fuerzas como madre que es, ¿no? Que nos tengamos la sensación de que recibimos el perdón y que podemos seguir adelante, que tenemos remedio, que su perdón nos da fuerza para salir siempre en el camino de la esperanza para adelante, ¿no? Y que hagamos pequeños gestos de cambio cada día, aunque nos pesen, pero sintiéndonos hermanos, nos pesará mucho menos y nos sentiremos unos arropados a otros.
Hasta mañana. Madrid celebra la Semana de la Palabra, convocada por el Cardenal Cobo en la inauguración el pasado domingo en la misa en la Catedral de la Almudena. El arzobispo de Madrid reflexionaba sobre la importancia de la Palabra de Dios en la vida de los cristianos. Decía que esta semana es una oportunidad para profundizar en su significado y su centralidad en la vida eclesial y personal de cada uno de nosotros.
La sociedad y las redes sociales hoy tienen violencia en las palabras. Nosotros lo que ofrecemos es la mansedumbre de la palabra de Dios. Quizá hoy es un buen día para preguntarnos qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestra forma de pensar y decidir. Y así aprenderemos a asumir la vida tal y como Jesús nos la muestra, poniendo en el centro a los vulnerables y explicándonos dónde está el centro y cómo mirar de otra forma.
Con motivo del 25 aniversario de la bendición María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, la hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad celebra hoy a las 7 de la tarde un rosario vespertino extraordinario con la imagen de la Virgen, la iglesia de San Pedro el Viejo, hasta la Catedral de la Almudena. Además, mañana a mediodía la catedral acogerá una misa estacional en honor precisamente a María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, presidida por el delegado episcopal para la piedad popular de nuestra archidiócesis, Carlos Aguilar, un acto extraordinario del que nos habla el hermano electo Carlos Amores.
La Virgen va a ir portada por los sanderos de ambas cuadrillas de la hermandad, tanto del paso de Jesús el Pobre como del paso de la Virgen del Dulce Nombre. Como es una efeméride tan importante, son los sanderos de la hermandad de ambos pasos, se van a unir para sacar a nuestra madre por las calles de Madrid tanto el viernes 27 como el sábado 28. Luego también, como curiosidad, los monaguillos infantiles van a ir repartiendo el día 28 delante del paso de palio los caramelos de violetas, que son los que la Virgen va a llevar en su pecho, tres violetas de orfebrería, violetas de Madrid que representan un poco la advocación del Dulce Nombre. Es como la flor que queremos que identifiquen al Dulce Nombre, es la violeta de Madrid, que también llevará bordadas en su nueva toca de sobremanto que estrenará el día 28 de... Y con la visita del día 28 a la Catedral de la Almudena, pues también hemos querido honrar que en febrero fuimos a la Virgen de la Paloma y ahora vamos a la Catedral de la Almudena, pues un poco para visitar a nuestras dos vírgenes de Madrid, la Virgen de la Almudena como patrona y la Virgen de la Paloma como patrona popular de los madrileños.
Y varias noticias más de forma breve. Esta semana fallecía el sacerdote delegado episcopal para el Semanario Alfa y Omega durante 21 años, Alfonso Simón. Desde este espejo, nuestro afectuoso recuerdo y oración por su alma. También te cuento que el lunes a las 6 de la tarde el Cardenal Cobo va a presidir a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena el funeral por el que fuera delegado episcopal para la causa de los santos de Madrid, Ricardo Quintana. Y dos asuntos más. La parroquia San Jerónimo acogerá este domingo a las 7 de la tarde una misa presidida por el arzobispo de Madrid con motivo de la festividad del santo titular del templo que se celebra al día siguiente, la parroquia de San Jerónimo el Real, te decía. Por otro lado, la congregación de caballeros y damas de Nuestra Señora del Pilar junto a la parroquia Nuestra Señora del Pilar organiza desde esta tarde numerosas actividades con motivo de las fiestas de este año con el lema María Camino Seguro para llegar a Jesús. El domingo a las 9 menos cuarto de la noche va a tener lugar el pregón inaugural a cargo de Luis del Val. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:42. Enseguida hablamos de San Simón de Rojas. Estamos recordando este año el cuarto centenario de este santo muy vinculado a la historia de la Iglesia de Madrid. Ya mismo te lo contamos con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 27 de septiembre. La Catedral de la Almudena va a acoger mañana, a las 7 de la tarde, una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, una celebración especial que se va a llevar a cabo con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Simón de Rojas, un santo cuya vida, cuya obra han dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia y de Madrid. San Simón de Rojas, un gran devoto de la Virgen María y además destacado por su caridad caridad y servicio a los más necesitados. De hecho, fue una figura clave en la espiritualidad de su época y fundador, entre otras cosas, del comedor Ave María. Quiero hablar de todo ello con el padre Pedro Aliaga, ministro provincial de los Trinitarios. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos,
Hola Mario, muy buenas. Pues muy bien, gracias a Dios. Preparando la fiesta de mañana.
Bueno, estamos celebrando la Semana de la Palabra convocada por el arzobispo de Madrid, contaba yo antes. Y desde luego, la vida de San Simón de Rojas, Pedro, fue un gran ejemplo precisamente, ¿no? De esa escucha de la palabra de Dios. Se dice que ya incluso desde pequeño fue experto, ¿no? En escucharla y sobre todo hablar poco, dices.
Sí, efectivamente. Él desde pequeño... Bueno, pues por padecer de tartamudez, fue bastante retraído, un niño muy silencioso y un niño al que le gustaba mucho irse al convento de los Trinitarios de Valladolid para escuchar los sermones del que se llamaba, era apodado el San Pablo Español, el padre Juan de Vega. Y en esa escucha de la palabra de Dios, pues fue naciendo su vocación.
Como trinitario se ocupó, ¿no?, muy activamente, decíamos, de aquellos que sufrían a causa de su fe, a los cautivos, y en este sentido se encargó, creo, personalmente de los cautivos en Argel, ¿no?
Sí, él desde los puestos de gobierno que tuvo en la provincia de Castilla, de la Orden Trinitaria, favoreció mucho la redención de cautivos, sobre todo en Argel, y bueno, pues mandaba para su rescate y para su auxilio de los que no podían ser rescatados, pues medicinas, víveres y de lo bueno lo mejor para atenderlos.
Sintió compasión de todos los pobres a los que trató, ¿no?, de aliviar sus sufrimientos. Y aquí es donde hablamos de forma especial, Pedro, de esa labor en Madrid. Daba de comer a los pobres. De hecho, aquellas imágenes llegaron, creo, incluso a ser retratadas por pintores como Zurbarán, ¿no?
Efectivamente. Él, a título personal, en la portería del convento de la Trinidad, en la calle Atocha, pues repartía comida a todos los menesterosos y pues gracias a su solicitud se fundó la congregación del Ave María, que desde hace más de 4 siglos pues da de comer a los pobres en Madrid, en el corazón del viejo Madrid. Sí.
Y seguís de hecho en ello, porque hemos celebrado en 2018 esos 4 siglos desde que San Simón de Rojas lo pusiera en marcha, y digo que el objetivo sigue siendo el mismo objetivo de su fundación, el dar no solo pan, sino también ese cariño y escucha, ¿no?, al que se acercaba hasta allí.
Sí, se puede decir que el Ave María es un hogar familiar, donde quien llega, pues necesitado de lo más necesario, la comida, encuentra también pues una escucha y una presencia amiga, la de los voluntarios del Ave María. Sí, así es.
Además de ese comedor Ave María, quería preguntarte también por esa presencia en Madrid. Los martes él iba a la cárcel, que estaba situada junto a la Plaza Mayor, ¿no?, para visitar a los presos. También fue un adelantado porque pues ayudó en la lucha contra la trata de personas. En fin, que esto hace 4 siglos, ¿no?, pues no era algo muy común.
Desde luego... Donde hoy está el Palacio de Santa Cruz, la sede histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues en su tiempo estaba la cárcel de Corte, y él todos los martes iba a visitar a los presos, atendiendo en sus necesidades a los más necesitados. Y luego lo de la trata de personas, pues aprovechando que era el confesor de la reina y podía sortear pues ciertos peligros, pues ofrecía salir de la prostitución a las mujeres que querían abandonar esa vida, ¿no? Entonces tenía una red de contactos, de personas, para sacar, como digo, de la prostitución a aquellas mujeres que querían dejarlo y encontrarles un oficio, una familia de acogida y a veces hasta un marido.
Te hago una más. En esa atención a los que más lo necesitaban, bueno, hemos hablado de muchísimas personas, también acudía, creo, incluso a los hospitales, ¿no?, para visitar a los enfermos e incluso rezaba con ellos, o sea que ya pues hacía ahí de capellán casi hospitalario.
Sí, los lunes y los viernes los tenía reservados para los hospitales. Y bueno, pues a algunos les hacía la cama, los ayudaba en su aseo personal, les llevaba comida o algún remedio, si no podían permitírselo. Y era sido en la visita a los hospitales de Madrid, así es.
Estáis celebrando por todo lo alto este cuarto centenario, mañana decíamos esa misa, y creo que los actos van a continuar, Pedro, hasta el mes de diciembre, ¿no?
Efectivamente, la misa de mañana la organiza la Orden y la Familia Trinitaria aquí en Madrid, que es donde el santo murió. Y como ha dicho, pues la va a presidir el señor cardenal, don José Cobo. Luego la diócesis de Getafe tiene también un año jubilar y la misa la presidirá pasado mañana don Ginés, el obispo de Getafe, en Móstoles, porque el santo es patrono de Móstoles. Y también mañana por la tarde en Valladolid, monseñor Argüello presidirá también una misa para conmemorar el cuarto centenario de San Simón de Rojas.
Pues le gustaba más la belleza del cielo que la fealdad del infierno y trató de llevar a la gente por el camino de la hermosura, que es Dios mismo, con alegría, con sencillez, con ese paso firme y con una gran paciencia para con todos, porque sabía que paciencia, la paciencia abre la puerta a la caridad. Bueno, pues te lo decíamos, hasta el 15 de diciembre vamos a seguir conmemorando la figura de San Simón de Rojas y mañana, pues en la Catedral de la Almudena a las 7 de la tarde recordamos esa misa, como contábamos, presidida por el cardenal Cobo. Pedro Alía, ministro provincial de los Trinitarios. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte y enhorabuena por este aniversario.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo muy grande.
Pues así hemos llegado a la 1:50, en recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este 27 de septiembre.
La Iglesia está convencida que las personas migrantes son una riqueza para nosotros, que están enriqueciendo no solo nuestra sociedad culturalmente, sino también nuestras comunidades cristianas. Y eso nos lleva a plantearnos como Iglesia algunos retos. Hacia adentro tenemos el gran reto de ser esa comunidad que abre los brazos, que acoge, para vivir precisamente lo que somos, la catolicidad, ensanchar la tienda. Y para ensanchar la tienda, nuestra tienda, hay que ensanchar los corazones. Y tenemos un reto también hacia afuera de la Iglesia, que es salir al encuentro de las personas descartadas.
Bueno, pues escuchabas a nuestro obispo auxiliar, monseñor Vicente Martín, miembro de la Comisión, además, Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, en la presentación esta semana de la Jornada del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar este domingo con el lema Dios camina con su pueblo. Y yo quiero hablar de todo ello ya en este espejo con el delegado, precisamente, de Pastoral de la Movilidad Humana de nuestra archidiócesis, con Rufino García Antón. Hola, Rufino, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario y oyentes. Bien, bien, gracias a Dios.
Bueno, encantado. Lo primero, Rufino, si te parece un apunte, ¿no?, sobre el tema de este año del que hablaba en esa presentación, porque pone el Papa el énfasis, ¿no?, en la dimensión sinodal, con una referencia a ese relato bíblico del Éxodo, ¿no?, esas similitudes entre el momento actual, ¿no?, y la situación del pueblo de Israel.
Sí, establece una comparación, a mi modo de ver, muy fecunda y muy acertada entre el Éxodo del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto y atravesando desiertos y mares, con el éxodo al que se ven sometidas también muchas personas obligadas a salir de sus países con todas esas penalidades, con todos esos sufrimientos y con toda esa cruz. Y el Papa entonces se refiere a que en medio de todo ese éxodo, Dios camina con su pueblo y en su pueblo, no lo deja solo.
Es evidente, Rufino, que estamos ante una profunda crisis migratoria. El Papa está muy al tanto y preocupado de esa emergencia humanitaria que se vive, por ejemplo, en la ruta atlántica, tanto que decía hace unos días que no descarta viajar a las Canarias, ¿no? Porque es verdad que, como ha señalado también él en numerosas ocasiones, migrar debería ser una decisión libre y, en este sentido, la Iglesia apuesta por vías legales, ¿no?, y seguras para esas personas en tránsito, podríamos decir.
Sí, es una constante en los mensajes de la Iglesia. Ya lo fue, si no recuerdo mal, en 2018, en una asamblea que hubo de la ONU para un pacto de migraciones, y ya lo que la Iglesia apostaba por ello era por una migración segura, ordenada y regular. Efectivamente, una migración en la que las personas que se ven forzadas a salir de sus países en contra de su voluntad, pues al menos encuentren vías seguras y reguladas para no tener que morir y perecer en los desiertos cuando lo que buscan es algo tan legítimo como vivir
La Iglesia ha suscitado, ¿no?, los corredores de hospitalidad en solidaridad con todas las diócesis, de todas las diócesis españolas. Desde aquí, desde Madrid, Rufino, se lleva trabajando mucho tiempo, como decía también nuestro obispo auxiliar, Monseñor Vicente Martín, en coordinación, ¿no?, en red para esa acogida, para esa protección e integración, ¿no?, esas palabras que tanto también nos ha insistido Francisco en ellas.
Sí, ahí hay dos niveles, diríamos, de actuación, ¿no? Uno es el que ya llevamos 6 años, si no recuerdo mal, trabajando desde la Mesa por la Hospitalidad y con las diferentes entidades que forman parte de ella en un proyecto de acogidas de emergencia a inmigrantes y refugiados. Uh-huh. Y otro es este último aspecto que señalas de los corredores de la hospitalidad. Sí. En los que desde las diferentes diócesis y desde Madrid también estamos haciendo una apuesta seria por solidarizarnos con las iglesias de las Islas Canarias. Uh-huh. Y con las personas que, sobre todo extuteladas, que están allí, pero que en justa solidaridad y reciprocidad desde las diócesis y en concreto desde Madrid estamos haciendo viable y visible algo que en realidad deberían hacer las administraciones. Lo nuestro son signos proféticos, señales de que si se quiere, se puede. Y en eso estamos.
Está claro. Desde Madrid, hablando de esas propuestas y actividades para fomentar esa acogida, yo me acuerdo que hablábamos antes del verano de esa plataforma, por ejemplo, interdiocesana de migraciones de Madrid, ese trabajo en red, ¿no?, formado por los equipos de las delegaciones de migraciones de la provincia eclesiástica de Madrid. ¿Cómo están siendo estos primeros meses de trabajo, Rufino?
Pues es muy interesante, efectivamente, esa plataforma interdiocesana. Ahora, con el comienzo de curso, pues tenemos pendientes los equipos de las delegaciones de las tres diócesis. Uh-huh. Darle continuidad, efectivamente, a ese acto que fue muy potente en el mes de junio en el Obispado de Madrid. Uh-huh. Y darle esa continuidad, porque partimos de la realidad de que los migrantes no conocen de diócesis y de fronteras. Muchos migrantes que viven en Madrid trabajan en Getafe y en Alcalá, y a la inversa. Entonces, sí, estamos en ello. Y efectivamente queremos darle, le vamos a dar continuidad a ese proyecto, que creo que es un proyecto efectivamente sinodal y de caminar juntos. Así como Dios camina con su pueblo, nosotros caminamos también con nuestro pueblo y los migrantes forman parte de nuestro pueblo.
Pues la jornada del migrante y del refugiado que vamos a celebrar, recordamos, el domingo, con ese lema Dios camina con su pueblo. La verdad que, como siempre hemos dicho, pues esto pasa por hacer una pastoral no para ellos, sino también con ellos, el fomentar pues eso, que sean sujetos activos en ese salir adelante también en otras facetas, además, por supuesto, de acompañarles en su vida de fe. Rufino García Antón.
Yo quisiera, si me permites, Mario, antes
segundos.
De acabar... de recordar dos cosas, dos actos que vamos a tener durante estos días. Aparte de que se celebren las parroquias, en las misas, el domingo por la tarde, a las 7 de la tarde, en la comunidad de San Egidio, es una Eucaristía que ya es tradicional, morir de esperanza, en solidaridad con los que mueren en los mares, desiertos y océanos. Y luego el sábado 5, a las 11:30, en el intercambiador de Aluche, una vigilia de oración por los que están internados en el centro de internamiento de Aluche.
Así nos despedimos, Rufino, que no hay más tiempo. Sigues en Mediodía COPE.